siempre contigo. El MINSAP registra 48 nuevos casos de coronavirus en Cuba, elevando la cifra de contagios a 3.364. Se profundiza la escasez de alimentos en La Habana en medio del rebrote epidémico. Los cubanos se quedan sin tarjetas magnéticas para recibir dinero y poder comprar en tiendas de divisas ante la alta demanda. Las cifras astronómicas de la inflación en Venezuela siguen alarmando a los especialistas, puesto que su crecimiento no se detiene. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lleva su campaña de reelección a Minnesota, al tiempo que los demócratas inician una inédita convención virtual. Colombia y Estados Unidos revelan plan para impulsar el crecimiento económico del país suramericano y darle apoyo en su lucha contra el COVID-19 y el narcotráfico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición estelar de su noticiero de Radio Martí correspondiente a este lunes a las 10 de la noche. En la sala de grabación y en la consola digital, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Dares, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 29 grados en La Habana, poca nubosidad, sensación térmica de 34, viento soplando a 12 kilómetros por hora. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, ha confirmado este lunes 48 nuevos casos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.364. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 88 decesos por el COVID al no reportar nuevas muertes. Otros datos en el reporte son 582 casos positivos activos, 1.377 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 2 pacientes en estado grave y 5 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando la cifra sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y a medida que crecen también el rebrote, se agudiza la escasez de alimentos en La Habana en medio del rebrote del coronavirus. José Luis Ramos amplía.
La economía cubana ya tenía problemas ante la pandemia, pero la crisis se ha intensificado, sobre todo en La Habana, donde la escasez de alimentos y medicinas es muy desesperante en medio del rebrote del coronavirus, dijo Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Sí, la situación es bastante compleja. Por ejemplo, en el caso de La Habana es bastante difícil porque no se trata solo de, digamos, de algún tipo de carne de pollo o sus derivados u otra cuestión, ¿no? Sino que lo que pudiera complementar la dieta e inclusive llenar los estómagos, que son, digamos, las viandas, como le decimos aquí, los tubérculos vegetales, eso tampoco está llegando. La Habana está realmente con un cierre de no recibir ese tipo de alimentos extraordinario.
Y se redujo drásticamente el abastecimiento de dichos productos que tradicionalmente surtían las provincias de Mayabeque y Artemisa, señaló Leiva. La Habana, donde surgió más de la mitad de todos los casos en Cuba, es el centro de los rebrotes, recordó la periodista y añadió.
El gobierno está, bueno, en una política muy agresiva de lograr todo lo que sea dólares fundamentalmente. Pero eso hace que los habaneros, la gente que vive en La Habana, se mueva hacia las provincias. Y eso pudiera llevar el coronavirus, porque independientemente de que le hacen el test rápido y que le pudieran hacer el otro test, no se garantiza que los asintomáticos, por ejemplo, pudiera alguno pasar.
Sin duda, lo peor es la incertidumbre, concluyó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente Michael Norton Cordero describió la difícil situación que enfrenta la población en la localidad de Los Palacios, en Pinar del Río, luego del anuncio de nuevas medidas restrictivas en la provincia. De esta localidad conversó con Radio Martí.
Sí, efectivamente, el régimen volvió a cerrar todas estas medidas de relajación, y a partir de este momento nosotros quedamos nuevamente incomunicados Dígase que nosotros tenemos que trasladarnos hasta la cabecera provincial, donde prácticamente no hay transporte, porque la mayoría de los productos, ya sea aseo personal o de insumo para la comida y demás, simplemente la sacan en la cabecera provincial. Estamos en un momento de un total desabastecimiento. Yo vivo relativamente muy cerca de un aro donde se prende la carne de 117 pesos, hace más de un mes y medio o casi dos meses que ahí no sacan absolutamente nada. Ahora están creando un tipo de jabas en CUC con la libera de abastecimiento en la bodega, pero a un precio exorbitantemente caro. La mayoría de la familia, en este momento, la mayoría del pueblo trabajador está prácticamente sin trabajo. Y ahora mismo sacaron pollo ahí, el paquete más barato está cerca de los $8. Bueno, en algunos casos trae aceite, trae detergente, trae jabón. Esa java, la que menos cuesta 600, 700 pesos. Es inadmisible de que las personas puedan adquirir ese tipo de java. Me convertirían en alrededor de 16, 17, 18 CUC. Imagínense una persona que tenga una pensión de 200 o 300 pesos. ¿De qué manera? Prácticamente estas personas que son por la asistencia social y demás, ese dinero lo gastan prácticamente en medicina. Medicina que tampoco existe en este minuto. Además, toda esta hecatombe que ha venido ocurriendo con el mercado informal, que es para todos es bien conocido que el cubano subsiste con la situación, o sea, con los revendedores, con las personas que se dedican a vender por la calle y demás. Bueno, toda esta arremetida contra todas estas personas lo que ha traído como consecuencia es que prácticamente nadie vende absolutamente nada y el pueblo simplemente esté muriendo en el nicho.
Y los cubanos no podrán a partir de este lunes solicitar tarjetas magnéticas usadas para recibir remesas de dinero o poder comprar en las tiendas de divisas recién abiertas para la venta de productos alimenticios y de higiene. Así lo dio a conocer la empresa financiera Finximex, que en su perfil de Facebook señala que el alza de la demanda de estas tarjetas supera la capacidad de importación de determinados insumos. De acuerdo con la nota, Finximex trabaja para que la interrupción sea lo más breve posible y agrega que el servicio se reiniciará con una mejor organización ante la alta demanda. Muchos clientes comentan en las redes sociales la contradicción que representa el anuncio de esta naturaleza y el hecho de haber abierto recientemente esas tiendas donde solamente se puede pagar con las mencionadas tarjetas magnéticas. Y en su página de Facebook, el pastor evangélico Alain Toledano Valiente respondió a declaraciones hechas recientemente por el Consejo de Iglesia de Cuba, al que señala como representante del gobierno que reprime a la iglesia en la isla. Radio Martí ofrece el fragmento de las palabras del pastor Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba.
Quería responderle a los señores del Consejo de Iglesia de Cuba y al señor Dopico, que fue quien se atrevió a hablar en nombre de todas las iglesias en Cuba hace unos días atrás. Le pregunto, señor Dopico, ¿dónde estaba su concilio? ¿Dónde estaba usted cuando en el 2007 el régimen cubano entró a nuestra propiedad y nos desalojó de nuestra casa? Cuando demolió la iglesia Emanuel, cuando se llevó preso a los cristianos, cuando decomisó y saqueó todos nuestros bienes en el año 2007, abusó de mi familia y a mí me llevó preso por el delito de predicar el evangelio. Decenas de pastores en este momento que por la malicia del gobierno y porque le dio la gana al sistema político de este país, en su reverenda voluntad nos ha quitado el derecho de poder movernos libremente en el territorio nacional y nos ha quitado el derecho de poder entrar y salir libremente de nuestro país. Señores del Consejo de Iglesias, señor Dopico, ¿por qué usted no levanta la voz para representar a los pastores que estamos siendo reprimidos? ¿Sabe por qué, señor Dopico? Porque ustedes no representan la iglesia en Cuba. Ustedes representan el gobierno que reprime a la iglesia en Cuba.
Y el regionalismo es una de las asignaturas pendientes dentro de la lucha contra la discriminación racial en Cuba. Yolanda Huerga informa.
El gobierno cubano anunció a finales de 2019 la creación de un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, adoptado por acuerdo del Consejo de Ministros el 20 de noviembre de ese año. El programa incluiría manifestaciones asociadas como el regionalismo y la discriminación por el origen étnico y nacional.
Apenas los cientistas sociales han abordado y tampoco se discute en la esfera pública,
dijo el investigador Juan Antonio Madrazo Lazo Luna, presidente del Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Palestino es una construcción peyorativa que es utilizada contra las personas negras y mestizas que residen en las provincias de Granma, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo. Apenas es utilizada contra las personas que residen en Holguín porque tiene mejor estructura de desarrollo y es una ciudad que se promociona como blanca e hispana en su identidad.
La Habana es el epicentro económico, político y sociocultural de la isla.
Palestino es una materia prima para fabricar la diferencia y como etiqueta está fuertemente anclada en el imaginario social de la mayoría de los cubanos que residen en la zona occidental y central de la isla. También obedece a la cultura del regionalismo.
Los palestinos son los agentes del orden público, los trabajadores de la construcción, las jineteras y también los coleros y las coleras, apuntó Madrazo.
Todo esto obedece no solo a prejuicios raciales, también a pobreza, desigualdad.
La aplicación del decreto 217 de 1997 para la regulación de la inmigración hacia la capital marcó la desigualdad y profundizó la diferenciación regional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 10:11 noticias de Venezuela, la cifra de la inflación en ese país alarman a los especialistas, lo que indica que ese camino de constante incremento no se detiene. Desde Maracaibo amplía Gustavo Ocando Alex.
Esto se traduce obviamente en la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, que está totalmente pulverizado. Los incrementos salariales no van a resolver el problema estructural y el problema del bolsillo del venezolano.
Así opina el economista Jesús Cacique al evaluar las cifras de inflación en Venezuela durante el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Según sus apuntes, la tasa inflacionaria desde marzo de 2013, un mes antes de Maduro asumir la presidencia, es de 12.323.312.864%.
Es una cifra totalmente astronómica, que no hay, obviamente, es imposible poderla comparar con los incrementos salariales.
Datos de la Asamblea Nacional Venezolana reflejan que la inflación entre julio de 2019 y el mismo mes de 2020 es de 4.099%. Ni los 30 aumentos salariales del madurismo desde 2013 han podido paliar semejante realidad económica para el ciudadano, opina Cacique.
Y el incremento de abril, al tipo de cambio, no el de hoy, al tipo de cambio del día del incremento en abril, fue $2.4, un por debajo de $3. El salario en dólares de un gobierno que se jacta de ser obrero está totalmente aniquilado.
El economista calcula que la inflación de Venezuela cerrará este año entre 10.000 y 12.000 puntos porcentuales. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y la ONG Provea ha advertido que en Venezuela podrían morir más personas por hambre que por la pandemia del coronavirus. Los más vulnerables necesitan acciones que les garanticen protección ante la pandemia, dijo la ONG. También aseveró que el hambre se agudiza y las autoridades venezolanas deben tomar acción de inmediato. Asimismo, la comercialización de alimentos en Venezuela se ha convertido en uno de los negocios más rentables para organizaciones criminales. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
De acuerdo a una reciente publicación de Inside Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado, el comercio en el mercado negro venezolano se ha incrementado como consecuencia del exporte de alimentos desde Brasil hacia Venezuela a través de camiones que cruzan la frontera por razones humanitarias y que es revendida a precios inflados. Consultada por La Voz de América, Rona Rizquez, periodista de investigación especializada en crimen organizado, explica que no hay nada nuevo en cuanto al tema de estructuras que contrabandean alimentos y que en la frontera con Brasil ocurren situaciones muy similares a las que se ven en el estado Táchira o Zulia, fronterizos con Colombia.
La participación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad y específicamente de la Fuerza Armada Venezolana ha sido denunciada reiteradamente como parte de estas mafias o de por lo menos los que permiten operar a estas mafias.
La especialista agrega que la comida se ha convertido en una de las actividades predilectas de los grupos armados venezolanos para financiarse y afirma que aunque no hay una medición científica para decir que la situación ha empeorado a partir de la pandemia, hay elementos que así lo indican.
Debe estar siendo más difícil sacar droga, debe estar siendo más difícil todo el tema de la explotación de oro en este momento con la situación que hay en el país y por el tema de la gasolina, entonces tampoco hay gasolina para contrabandear, es decir, se han reducido un poco los mercados ilegales en los que participaban estos grupos organizados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tienen que tratar de sacar más provecho a los que les quedan y la comida es algo que la gente siempre va a necesitar.
Recientemente, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, condecoró oficiales por su participación en acciones contra grupos criminales y delincuenciales en zonas fronterizas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Aquí estamos, Cuba, 10:14, avanza el tiempo. Temperatura en Cienfuegos, 24 grados, poca nubosidad, viento soplando a 8 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump llevó este lunes su campaña de reelección al estado de Minnesota, al tiempo que los demócratas iniciaron su convención de manera virtual. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El presidente Trump hizo campaña este lunes en el estado de Minnesota, un estado que perdió ante Hillary Clinton en el 2016. Trump criticó a los demócratas en el día que dan inicio a una convención virtual de 4 días con una demostración de unidad partidaria para el candidato presidencial Joe Biden y con el objetivo de derrotar a Trump en noviembre.
We'll save our cities and our suburbs.
Dice el presidente que salvarán a las ciudades y suburbios del crimen, caos y colapso económico que la marioneta Joe Biden desataría en Estados Unidos. En su discurso este lunes, Trump prometió crear 10 millones de puestos de trabajo en 10 meses, en parte mediante el establecimiento de créditos fiscales para las empresas estadounidenses que trasladen instalaciones de fabricación a Estados Unidos desde China. Mientras tanto, la campaña de Joe Biden ofreció una vista previa de los eventos de la noche, que denominó Nosotros el Pueblo, y contará con una combinación de discursos en vivo y pregrabados. Los oradores intentarán identificar los desafíos que enfrentan los estadounidenses y cómo Biden planea solucionarlos unificando el país. La pandemia de coronavirus obligó a los demócratas a revisar la convención, eliminando en gran medida la reunión en persona planificada para Milwaukee, Wisconsin, y convirtiéndola en paquetes de discursos y eventos virtuales de 2 horas en horario estelar. Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama, será nominado formalmente el martes para ser el retador demócrata de Trump en las elecciones del 3 de noviembre. El discurso de aceptación de Biden el jueves coronará la convención. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estaremos a las 10:30 en una actualización de lo que se está viviendo exactamente en estas primeras jornadas del Partido Demócrata en su convención, porque por primera vez en la historia, los miembros de este partido dieron comienzo hoy a la primera convención virtual en el país. En un principio, los demócratas tenían intención de celebrar la convención de forma presencial en Milwaukee, Wisconsin, pero el avance de la pandemia provocó el cambio de planes. La Convención Nacional Demócrata se celebra desde hoy hasta el 20 de agosto y las habituales 6 horas diarias de programación se limitaron esta vez a 2 horas por día, de las 9 a las 11 de la noche. Entre las personalidades que intervendrán están los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama, la ex candidata presidencial Hillary Clinton, los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. A propósito, la presidenta de la Cámara denunció una estrategia en contra del voto por correo para las elecciones del 3 de noviembre, mientras que la Casa Blanca lo niega. Jorge Agobián, de La Voz de América, con los detalles.
La polémica sobre el voto por correo se le agrega un nuevo ingrediente. Una presunta estrategia del servicio postal, denunciada por la demócrata Nancy Pelosi, que ya ha generado reacciones en Estados Unidos.
El director general de Correos, Luis DeJoy, es uno de los principales megadonantes de Trump. Ha demostrado ser un compinche cómplice mientras continúa impulsando nuevos cambios operativos radicales que degradan el servicio postal.
Pelosi pidió a los legisladores que vuelvan a Washington esta semana para votar una ley que prohíbe cambios en las operaciones de la institución. El representante republicano Doug Collins lo cataloga como una táctica demócrata para convencer a los estadounidenses de que no puedan votar en noviembre. Por su parte, el jefe de gabinete de la Casa Blanca negó que existe una estrategia para interferir en la capacidad del servicio postal de entregar y recibir boletas por correo, pero recalcó la posición del presidente Trump, quien ha asegurado que impulsar el voto por correo de manera universal podría conducir al fraude más grande en la historia del país. Trump, quien ha solicitado en el pasado y solicitó recientemente una boleta por correo, se muestra a favor del llamado voto ausente, una modalidad en la que los electores con razones justificadas solicitan una boleta y sufragan de esa manera. El mandatario se niega a aportar $3,500 millones al servicio postal, requeridos por los demócratas para financiar una posible elección masiva por correo. El Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal tomó posición.
El presidente quiere matar de hambre a la oficina de correo para evitar que la gente vote. Eso es vergonzoso en ambos sentidos.
En medio de las críticas, Trump dijo este lunes que se asegurará de que el sistema postal funcione correctamente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, dijo en la Florida que el objetivo del gobierno de Estados Unidos con respecto a Cuba es revertir lo que calificó de desastrosa política de la administración de Barack Obama. En reunión con miembros de la comunidad venezolana y colombiana antes de viajar a Colombia, O'Brien presentó un documento sobre el marco estratégico del hemisferio occidental, que incluye la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, y es la primera estrategia integral de la Casa Blanca para Latinoamérica en más de 15 años. El asesor dijo en conferencia de prensa que la administración del presidente Trump seguirá manteniendo la máxima presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que ha destruido el país y empobrecido a los venezolanos, a la vez que reiteró su apoyo al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó. A propósito, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, expresó durante una entrevista con La Voz de América en la Florida que Estados Unidos seguirá ejerciendo máxima presión a Venezuela, refiriéndose a Nicolás Maduro. Anthony Belchi nos amplía.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, inicia una visita en Colombia y Panamá con un objetivo, el de seguir creando alianzas para hacer frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, al que señala como culpable de la situación en Venezuela.
El propio Maduro ha sido acusado de tráfico de drogas y esta gente ha impuesto el socialismo a la gente de Venezuela. Han destruido el país, han destruido la economía del país, han empobrecido a la gente.
Por eso, el asesor de la Casa Blanca aseguró que el Ejecutivo norteamericano está comprometido a presionar a Maduro para sacarlo del Palacio de Miraflores y respaldar al presidente interino, Juan Guaidó.
Vamos a seguir ejerciendo máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a seguir apoyando al líder democráticamente electo de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y esperamos con ansias un momento en que haya paz, prosperidad y democracia en Venezuela.
Un objetivo, el de la transición democrática en Venezuela, que se debe hacer con el apoyo de los aliados en la región. Es la forma, por ahora, explica O'Brien, para lograr una solución a la grave crisis política, económica y humanitaria en el país.
El pueblo venezolano debería estar muy feliz de que haya tantos de sus amigos democráticos en todo el mundo que se han unido a una coalición para apoyarlos contra este terrible régimen de Nicolás Maduro.
O'Brien, que este lunes se reúne con el presidente colombiano Iván Duque, también abordará la posibilidad de que empresas estadounidenses establecidas en China puedan instalarse en Colombia. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
En la 10:22, a propósito, en Colombia ya se reunió el señor O'Brien con el presidente Duque. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca presentó un plan para impulsar el crecimiento del país andino y la lucha contra el COVID-19 y el narcotráfico. Balance de lo ocurrido, Federico Fulleda desde Bogotá.
Colombia destacó el respaldo de Estados Unidos en programas de inversión para superar la crisis económica interna que se ha acelerado con la pandemia del COVID-19, al tiempo que se comprometió en intensificar las acciones de lucha contra los cultivos, la producción y el tráfico internacional de drogas. El presidente Iván Duque y varios de sus ministros analizaron la actual situación colombiana con el asesor de seguridad de Estados Unidos, Robert O'Brien, el asesor económico del gobierno en Washington, Mauricio Claver Carone, y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller. O'Brien, al dar detalles de la política de apoyo al siglo XXI a Colombia, dijo a través de su intérprete:
Estados Unidos apoyará todos los esfuerzos de Colombia en asociación con Estados Unidos para garantizar la seguridad en el país, combatir organizaciones criminales, algunas de las cuales son transnacionales, y al hacerlo ayudamos a crear las condiciones para el crecimiento económico en Colombia, que a su vez beneficiará al pueblo de Estados Unidos.
El presidente Duque aprovechó el momento para reiterar que su gobierno no respalda la dictadura venezolana en cabeza de Nicolás Maduro y precisó:
Nosotros hemos dicho con mucha claridad que no reconoceremos ningún proceso electoral de cara a afectar la institución que legítimamente hemos reconocido como la Asamblea Nacional, y eso lo hacemos porque si no reconocemos la dictadura, mucho menos vamos a reconocer un proceso electoral organizado por la dictadura para que sirva a sus intereses. Ahí también creo que la voz que hemos compartido debe seguir firme y tiene que marchar hacia lograr cuatro objetivos: el cese la dictadura, dictadura y el cese de la usurpación, la consolidación de un gobierno de transición con participación amplia, la convocatoria de elecciones libres y la puesta en marcha de un plan de recuperación económica y social en Venezuela.
Los funcionarios de Estados Unidos expresaron elogios a los esfuerzos del gobierno de Duque en la lucha contra el coronavirus y anunciaron ayuda económica y en equipo a Colombia para controlar la enfermedad. De Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y a las 10:25, quieto, en primera, comenzando semana con Pepe Lacayo y Deportes.
Muchas gracias, Richard. Bueno, comenzaron hoy los playoffs, la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Cuatro partidos hoy, cuatro partidos mañana. Los Celtics de Boston tomaron ventaja derrotando a los 76ers de Filadelfia 109-101 en el primer juego de esa serie. Los Raptors de Toronto totalmente desmantelaron a los pobres Nets de Brooklyn 134-110. Mientras tanto, los Nuggets de Denver derrotaron por 10 puntos al Utah Jazz, también tomando ventaja en esa serie. Y el último partido de hoy, que está en este momento comenzando el tercer cuarto, los Mavericks de Dallas tienen una ventaja de 3 puntos, 69-66, sobre los Clippers de Los Ángeles. Pasamos ahora al fútbol internacional esta tarde en la Europa League. El Inter de Milán totalmente desmanteló 5-0 al club ucraniano Shakhtar Donetsk. El Inter, de tal manera, clasifica a la final de la Europa League, el segundo trofeo más importante del mundo a nivel de clubes. ¿Qué significa esto? Que ahora el Milán, el Inter Milán, va a jugar contra el Sevilla en la final del 21 de agosto en Alemania. El Sevilla ha clasificado a la final por sexta vez. Ha ganado este trofeo 5 veces, las 5 veces que lo ha jugado a este nivel, y espera llevarse el trofeo una vez más el domingo 21 en Alemania contra el Inter de Milán. Mientras tanto, la Champions League reanuda mañana. Van a ser las semifinales mañana a las 3 p.m. hora de Cuba en Portugal, el Leipzig de Alemania contra el Paris Saint-Germain, y el miércoles también a las 3 p.m. hora de Cuba, la otra semifinal, el Olympique Lyonnais contra el Bayern de Múnich, otro choque franco-alemán en las semifinales de la Champions League. La final se va a jugar el 23 de agosto en Portugal contra los dos ganadores de los próximos 2 días. El pitcher de los Cardenales de San Luis, el tejano Roel Ramírez, se convirtió en el primer pitcher en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en ser víctima de 4 jonrones consecutivos, y da la casualidad que los primeros 3 jonrones fueron por peloteros cubanos, Joan Moncada, Yasmani Grandal, José Pito Abreu, y luego el dominicano Eloy Jiménez conectaron jonrones consecutivos en la primera apertura profesional a nivel de Grandes Ligas de este pitcher tejano, que ya no está con el equipo. Lo soltaron hoy, Roel Ramírez, de vuelta a las ligas menores tras ese desastroso primer arranque como profesional. Campeonato Mundial de Fórmula 1. El piloto británico Lewis Hamilton ganó fácilmente el Gran Prix español en Cataluña y ha ganado 4 de las 6 competencias hasta ahora del campeonato de Fórmula 1, y está de primero con 132 puntos en la tabla general. Max Verstappen, el holandés, segundo lugar. Valtteri Bottas en el tercero, Charles Leclerc en el cuarto. Y en lo que respecta las máquinas, Mercedes, la constructora número 1, 221 puntos, Red Bull, Racing Point, McLaren en el cuarto lugar, la Ferrari en el quinto y Renault con 36 puntos en el sexto lugar. En el béisbol de las Grandes Ligas hasta ahora solamente hay un resultado final. Los Cardenales, ahora ya terminó otro partido. Los Cardenales de San Luis derrotaron esta tarde a los Cachorritos de Chicago 3-1 en el primer juego de una doble jornada. Y los Azulejos de Toronto acaban de derrotar a los Orioles de Baltimore 7-2. Vamos a ver cómo les fue a los cubanos en este partido. Sí, Gurriel Jr., un hit en 4 turnos al bate para Lourdes, anotó 1 carrera. Está bateando 227. Vladimir Guerrero Jr., el dominicano, de 4-0 con un ponche, batea solamente 233. Los héroes de la jornada, Grichuk, impulsó 4 carreras para el Toronto. Biggio con 3 impulsadas, 3 hits y 2 carreras anotadas en la jornada. Y Ryu, el coreano, 6 entradas completas, 4 hits, 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 3. Quien se destacó para los Orioles de Baltimore, Santander, con 2 imparables en la jornada, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Partidos que en este momento están en desarrollo en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cachorritos de Chicago derrotando por ahora 5-4 a los Cardenales de San Luis en el segundo partido de una doble jornada en el séptimo inning. Yankees con ventaja 5-2 sobre Boston en el sexto episodio. Washington doblegando Atlanta 6-3 en el noveno. Mets 10, Marlins 2 en el octavo. Kansas City perdiendo contra Minnesota 3-0. Y los Medias Blancas de Chicago superando a los Tigres 5-2. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos residentes en zonas de cuarentena denuncian precios inalcanzables en alimentos que tienen que conseguir. El opositor Bartolo Cantillo alega que fue golpeado y detenido cuando intentaba visitar al activista Miguel Ángel López Herrera, quien cumple una prolongada huelga de hambre en su vivienda de Guantánamo. Instituto Patmos rechaza declaraciones de funcionarios del Consejo de Iglesia de Cuba en contra de la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano. El secretario de la OEA, Luis Almagro, afirma que hay que redoblar los esfuerzos para poner fin a la dictadura en Venezuela. Continúa el repunte de casos de coronavirus en Europa, que ven con temor una posible segunda ola de la pandemia. Miles protestan en Bielorrusia por noveno día consecutivo en la llamada Marcha por la Libertad, pidiendo nuevas elecciones.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez está en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Álvaro. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Y en Cuba, residentes de localidades en cuarentena tienen bastantes problemas para adquirir alimentos a precios inaccesibles. Ibet Pacheco informa.
Bauta, Mariel y Guanabo son 3 de las localidades más afectadas por la aparición de casos de coronavirus en las últimas semanas. Además de la pandemia, sus residentes enfrentan una crítica situación a la hora de conseguir alimentos. Aide, una residente del municipio Bauta, dijo a Radio Martí que al no poder salir de la casa, tiene que esperar a que las autoridades les traigan los módulos de alimentos que tienen además que pagar y no llegan con regularidad, cuando muchos no están trabajando debido a la situación epidemiológica.
Nada más que los que pueden salir son los que tienen las credenciales, que son mensajeros y los que están trabajando, ¿eh? Los demás no pueden salir.
Con respecto a los alimentos y lo necesario para sustentarse,
hay que esperar que lo traigan, y lo poquito que traen, todo aquí es cobrado, aquí no regalan nada. Todo el aseo, la vianda y lo de plato fuerte, todo lo cobran.
Otra residente de Bauta que no quiso identificarse asegura que la localidad pudiera abrir en los próximos días.
Pero Bauta está mejor ya, creo que van a abrir la cuarentena ya. Hace días que no sale caso. Están mandando módulos que son un poquito caritos, pero lo estamos comprando. Módulos de aseo y pollo, picadillo, perrito caliente, $5 o $6 cada paquetico.
Según la publicación El Artemiseño, Ricardo Concepción Rodríguez, gobernador de Artemisa, donde se ubica Bauta, asegura que se ha confirmado la estabilidad en los eventos abiertos en el centro urbano de esa localidad, que ya suma 25 días en cuarentena. La preocupación, según el gobernador artemiseño, continúa centrada en el Mariel. Precisamente desde allí, Luisa Hortensia García dijo a Radio Martí que no todo el pueblo de Mariel está en cuarentena.
Pero no te quiere decir que estemos pasando hambre y eso, porque las personas resuelven con las cosas, siempre han resuelto.
Sin embargo, desde la localidad de Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero asegura que en medio de la cuarentena, la situación con los alimentos es crítica.
Es un paquete de pollo, un paquete de detergente, dos paquetes de perrito y una botella de aceite. Eso cuesta 15 CUC. Si las personas están acuarteladas, si nadie está trabajando, ¿cómo tú vas a ir a donde están esas personas a venderle un producto de sus especias?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
...10:34 en la noche, comenzando esta jornada. Es jornada también histórica por lo inédito que resulta el Partido Demócrata en su primera convención virtual. Es una semana importante para ambos partidos que se disputan el mes de noviembre la Casa Blanca, o la reelección del presidente de los Estados Unidos o el ascenso del ex vicepresidente Joe Biden por el Partido Demócrata. Y precisamente hacemos contacto en el cubrimiento especial de Radio Martí con Michelle Sagué, que nos pone al tanto de lo que se ha vivido en esta primera parte de lo que ha sido este encuentro, con invitados, con música, con panoramas, con algo grabado, y se siente una falta de grande de los aplausos, las ovaciones habituales en estas convenciones. Pero Michelle, bienvenida a Radio Martí, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué. ¿Qué es lo que se ha visto en esta primera hora?
Bueno, como tú mencionaste, sí, la falta de público es muy raro. Esta es la primera convención política nacional de la era del coronavirus y es única por sus desafíos logísticos. Es un evento totalmente virtual, el primero sin un lugar de reunión central, sin público, y los republicanos se van a enfrentar al mismo desafío la próxima semana. El tema de la convención en su día de apertura fue Nosotros el Pueblo, y contó, como dijiste tú, con una mezcla de discursos en vivo y pregrabados, con mensajes de unidad y sobre cómo el candidato Joe Biden resolvería los problemas que enfrenta el país. La primera noche de la convención también incluyó el testimonio de ciudadanos comunes estadounidenses que enfrentan los desafíos creados por el coronavirus, como problemas económicos, y de personas que también luchan contra la injusticia racial en medio de las protestas contra la brutalidad policial. La alcaldesa de Washington, D.C., se hizo eco, tema de la convención, Nosotros el Pueblo, diciendo que ello significa todo el pueblo, e hizo un llamado a revertir las leyes y los sistemas que han codificado el racismo durante demasiado tiempo. También participó la familia de George Floyd, el hombre negro que murió este año a manos de un policía blanco, una acción que llevó a meses de protestas contra la brutalidad policial. Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también habló de los problemas raciales, diciendo que las divisiones en el país lo han debilitado. Y él opinó que el presidente Donald Trump no creó la división, sino que la división creó a Trump y que él la empeoró. Esas fueron sus palabras. Posteriormente, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo que en los últimos meses se aprendió que lo importante son las personas que están poniendo la salud en riesgo para cuidar de la población en esta pandemia de coronavirus, y ella opina que el presidente no está luchando por los ciudadanos, ¿no?, para combatir este virus que está matando a tanta gente y afectando la economía. Es interesante, los demócratas también reservaron este lunes un espacio destacado para un republicano que le ha dado la espalda al presidente Trump, el exgobernador de Ohio, John Kasich. Hace unos minutos escuchamos el discurso de la primera latina en el Senado, Catherine Cortez Masto, del estado de Nevada. Ella habló del voto por correo, que recientemente ha sido criticado por el presidente Trump. Ella dijo que ese sistema ha sido siempre una opción segura y probada. La senadora Amy Klobuchar de Minnesota mencionó el evento de campaña que el presidente Trump realizó hoy mismo en su estado, Minnesota, diciendo que el presidente trató de causar más división cuando se necesita un presidente para todos los estadounidenses. Y las estrellas de la noche serán el senador y ex candidato a la nominación demócrata Bernie Sanders y la ex primera dama Michelle Obama, cuyos discursos se transmitirán en unos minutitos.
Pues Michelle, muy completo este balance, este paneo político de lo que se ha vivido en esta primera noche demócrata, para saber realmente cuál es el termómetro político que el país va a llevar en una polarización que hasta este momento enfrenta. A esta hora está saliendo precisamente desde Burlington, Vermont, El senador Bernie Sanders ya ha comenzado su alocución, pero muchas gracias, Michelle. Me imagino que termina esta semana también, hasta el día jueves, con una agenda igual el Partido Demócrata y se prepara el Partido Republicano para su turno.
Así es, el jueves es el gran día cuando el candidato Joe Biden va a aceptar la nominación por su partido.
Muy bien, Michelle, muchas gracias desde Washington, nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué, con este balance. En política, siempre ahí también presente Radio Martí.
Radio Martí ha presentado una cobertura especial informativa. Ahora regresamos a nuestra programación habitual.
Y a esta hora, a las 10:39, continuamos a terminar el bloque de las noticias de Cuba, porque la arremetida de la seguridad del Estado contra los campesinos ha llevado a prisión a Ernesto Pérez Pérez, natural de la provincia 4 de Las Tunas, denuncian sus familiares. Yolanda Huerga nos entrega esta información sobre lo que sigue aconteciendo en Cuba. Y el Instituto Patmos también ha rechazado declaraciones de un funcionario del Consejo de Iglesias de Cuba en contra de la entrega de una ayuda humanitaria enviada por exiliados cubanos desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
El Instituto Patmos también forma parte de los grupos religiosos que rechazan lo manifestado por Joel Ortega Dopico, quien en una declaración rechazó la ayuda humanitaria ya en Cuba a nombre de lo que Ortega Dopico calificó como la Iglesia cubana, al también criticar a la activista cubana Rosa María Payá. Al respecto, el pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos.
El Instituto Patmos ha realizado una declaración de respuesta a las ofensas que Joel Ortega Dopico, que funge como secretario ejecutivo del Consejo de Iglesia, realizó contra Rosa María Payá el pasado 12 de agosto. La declaración del Instituto Palmo se llama Una de Nosotros y hemos tenido muchas firmas que se han adherido a esta declaración.
El pastor Leonard Barroso añadió que las firmas obtenidas suman representaciones que muestran la gama de culto en Cuba independiente del gobierno cubano.
Entre ellas, pues cabe mencionar a varios pastores de los movimientos apostólicos, también al líder de las iglesias bautistas berianas, Daniel Josué Pérez Naranjo, también el líder de la comunidad Benei Anusín, Olaine Tejeda Beltrán, e incluso también de las comunidades islámicas, Niobel Alexander Tamayo Formen, que pertenece a la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam, y también de esa misma organización, José Alberto Martínez Rodríguez, por Holguín. Además, hay declaraciones de alguien que representa a ateos y humanistas que reside en Encrucijada, Villa Clara.
Mario Félix Leonard Barroso calificó las declaraciones de Joel Ortega Dopico contra Rosa María Payá como desafortunadas, siendo ella católica cubana. El pastor Leonard Barroso destacó además el rechazo de Ortega Dopico de una ayuda humanitaria a nombre de toda la nación cubana y sus iglesias, y dijo que esto ocurre en un momento en que el pueblo de Cuba, desabastecido, requiere apoyo alimentario que es necesario, y que si el gobierno cubano así lo decidiera, ya se pudiera empezar a entregar a la población civil cubana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En noticias de América Latina, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho vía Twitter que hay que redoblar esfuerzos para poner fin a la dictadura corrupta e inhumana de Venezuela. Almagro dijo que, entre otras denuncias, que agentes de inteligencia tomaron la propiedad de Isabel González Capriles y puso en la calle a los inquilinos, o sea, una familia con 4 niños. Almagro también exigió la libertad del general Héctor Hernández da Costa, quien se encuentra detenido desde hace 2 años por motivos políticos. A propósito, Loredana Hernández, hija del general venezolano y preso político Héctor Hernández da Costa, exige la liberación al cumplirse 2 años de esta detención.
A 2 años de la detención ilegal y arbitraria de mi papá, el general Héctor Armando Hernández da Costa, exijo su liberación absoluta y plena, puesto que él es inocente. Mi padre es un militar referencia moral y académica en la institución. Además, él es formador de generaciones oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Mi padre también es escritor de libros. Hoy hago un llamado a las autoridades nacionales e internacionales para que acaten el dictamen de la Mesa de Detenciones Arbitrarias de la ONU y se le otorgue la libertad inmediata. Asimismo, exijo que se le respeten sus medidas cautelares del CIDH por parte de la OEA. Mi padre es inocente. Además, él no goza de una buena salud. Él tiene 3 operaciones. Tiene hipertensión, diabetes y demás patologías que el gobierno venezolano y el Estado venezolano está al tanto. Exijo su liberación, medidas humanitarias ya y justicia.
Luis Abinader juramentó el domingo como presidente de la República Dominicana, rompiendo el poderío de la centroizquierda, el Partido de la Liberación Dominicana. Desde Santo Domingo, un informe de la agencia francesa de prensa.
El empresario de 53 años apuntó que mantendrá los subsidios sociales para los trabajadores y los incentivos fiscales de emergencia aplicados por la crisis a causa de la pandemia de nuevo coronavirus.
Por ello, la prioridad es la de crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo.
En medio de la pandemia, el sector turístico, que representa el 8% del Producto Interno Bruto Dominicano, se ha visto afectado. Se espera que el PIB del país caiga un 5,3% en 2020, según la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe. Tras pedir un minuto de silencio por los fallecidos por COVID-19, prometió que bajo su gestión el sistema sanitario no colapsará.
Que nuestro gobierno pondrá en marcha un plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados a una escala sin precedentes en nuestra historia, con el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna contra el virus a toda la población dominicana tan pronto como esté disponible.
República Dominicana registra más de 86 mil casos confirmados y casi 1.500 muertes por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales. El propio Abinader dio positivo por COVID-19 en junio. El mandatario agregó que no tolerará actos de corrupción que han plagado a la clase política dominicana en los últimos años, especialmente durante el escándalo de Odebrecht.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha condenado el asesinato de 8 jóvenes en Samaniego, en Colombia, ocurrido el 15 de agosto. La entidad adscrita a la OEA instó a las autoridades de ese país a iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva del crimen. Los 8 jóvenes fueron asesinados a tiros por un grupo armado en una región del sur considerada estratégica para el narcotráfico, que se disputan disidencias de las FARC y una banda criminal. Y el emblemático Cristo Redentor de Brasil reabre sus puertas a los turistas. Desde Río de Janeiro llega la información.
El monumento más icónico de Brasil, el Cristo Redentor, reabre las puertas a sus visitantes.
Se envolve agora nesse esforço de reabertura segura.
Situado en la cima del Cerro del Corcovado, regala a las turistas una increíble vista panorámica de la ciudad que, por primera vez en 4 meses, los foráneos han podido disfrutar. Eso sí, con estrictas medidas sanitarias. Brasil es el segundo país del mundo, por detrás de Estados Unidos, con mayor número de contagiados, alrededor de 3.300.000 personas y hay más de 107 mil fallecidos. Los expertos advierten que lo peor está por llegar porque Brasil aún no ha alcanzado el pico de su emergencia sanitaria.
Poco a poco se va volviendo normal.
Ahora tratan de levantarse y mirar hacia el futuro.
Y a propósito de Brasil, la primera dama, Michelle Bolsonaro, anunció que está recuperada del coronavirus 2 semanas después de haber contraído el patógeno. En su cuenta de Instagram, la esposa del presidente brasileño compartió una foto del resultado de la prueba y agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores. «Examen negativo, gracias por las oraciones y por todas las manifestaciones de cariño», escribió la primera dama brasileña. Brasil, con 210 millones de habitantes, es en números absolutos el segundo país del mundo con más contagios por el COVID-19. Y entre tanto, activistas feministas tomaron las calles de Ciudad de México para protestar contra la violencia de género y la desigualdad. Miguel Barrera, fundador del Grupo de los Derechos Humanos Brigada Marabunta, que organizó la marcha, dijo que la manifestación fue para resaltar el asesinato de las mujeres en general y los casos recientes de violencia contra las mujeres. Los manifestantes sostenían pancartas que decían «No me toques», porque la violencia no está en cuarentena, feminicidio México, y coreando consignas contra las agresiones sexuales contra mujeres. Una fuerte fuerza policial femenina, que casi cuadruplicó la de los manifestantes, estuvo presente mientras los manifestantes marcharon por las calles de la ciudad. 24 grados en Cienfuegos en Noticias del Mundo a esta hora. Continúa el repunte de los casos del coronavirus en Europa, que ve con temor la posible llegada de una segunda ola. Ante esta situación, muchos países imponen restricciones a los viajeros. Este es el caso de Italia, donde durante el fin de semana se empezaron a realizar pruebas PCR obligatorias a aquellos que regresaran de España, Malta, Croacia y Grecia. Desde uno de los aeropuertos de Roma también se vivió lo que está sucediendo en el viejo continente.
Crece el temor en Europa a una segunda ola de coronavirus. Muchos países han vuelto a aplicar fuertes restricciones a los viajeros. Es el caso de Italia, donde desde este fin de semana se han empezado a realizar pruebas PCR obligatorias a aquellos que regresen de España, Malta, Croacia y Grecia. Para ello se han habilitado cabinas en los aeropuertos más grandes de Roma. Las personas tienen que guardar cuarentena obligatoria hasta que conozcan el resultado. Estos espacios tienen capacidad para acoger a 480 pasajeros, guardando las distancias de seguridad.
Y Estados Unidos ha ampliado este lunes sus sanciones contra la empresa china Huawei, una medida destinada a limitar aún más el acceso del gigante tecnológico a chips de computadora y otras tecnologías. El Departamento de Comercio agregó 38 filiales de Huawei en todo el mundo a la lista de entidades, alegando que la empresa estaba utilizando filiales internacionales para eludir las sanciones que impiden la exportación de tecnología con sede en Estados Unidos. En una nota separada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que la administración del presidente Trump ve a Huawei por lo que es un brazo del Estado de Vigilancia del Partido Comunista Chino. Pompeo dijo que las nuevas sanciones se impusieron para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, la privacidad de nuestros ciudadanos y la integridad de nuestra infraestructura 5G de la influencia maligna de Beijing. Y continúan las huelgas en Bielorrusia. Por noveno día consecutivo, el presidente Alexander Lukashenko ha rechazado los llamados a nuevas elecciones. Se consideran fraude, según la mayoría de la gente del país. Jorge Orellana amplía.
Las huelgas y las fábricas bielorrusas, a las que se sumaron los gigantes industriales como Belaruskali o Naftan, continúan en el noveno día de protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto pasado. Miles de trabajadores demandan este lunes el cese de la violencia policial, la liberación de los detenidos en las manifestaciones de las jornadas anteriores, la celebración de nuevas elecciones en el país y castigar a los responsables de la represión policial. En tanto, miles de seguidores del presidente Alexander Lukashenko también salieron a las calles para apoyar al gobierno. El mandatario reelecto tras 26 años al frente del país hizo una aparición sorpresa en la que rechazó las acusaciones de fraude y llamó a defender el país ante la supuesta voluntad de imponer un gobierno. Lukashenko dijo que no aceptará nuevas elecciones y añadió:
no necesitamos gobiernos extranjeros, necesitamos nuestro gobierno, nuestro liderazgo.
En paralelo, se realizó otra marcha opositora, una de las mayores hasta la fecha, en desafío al presidente bielorruso. Los manifestantes apoyan a la principal candidata opositora, Svetlana Tikhanovskaya, de 37 años, una novata en política que se presentó después de que otros candidatos fueran arrestados, incluyendo su esposo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 10:52, tiempo para recibir a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud. Consejos también en esta época que se sigue viviendo de tensión por el coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que es para usted, que me encanta hacerlo, porque aquí podemos hablar lo mismo de la noticia, de lo que nos acontece en el mundo de la salud, del bienestar. Pero también podemos hablar un poco de esos temas que a mí me encantan, de crecimiento personal, la expansión espiritual. Y esto es importante para tener una salud integral, realmente. Nosotros necesitamos la parte informativa en todos los aspectos y ya sabemos que somos adultos y que cada cual pues tomará sus decisiones. Y tiene mucho también que ver el entorno donde estamos desarrollándonos en este momento de nuestra vida. Vamos a hablar porque tenemos responsabilidad periodística acerca de esto que está sucediendo con el coronavirus y las vacunas. Sin embargo, el conseguir una vacuna plenamente aprobada no es sencillo ni rápido, pese a que la actual pandemia se están rompiendo récords en los tiempos en los cuales se requiere el estudio y los ensayos clínicos que por lo general se realizan con una vacuna por parte de los laboratorios en cualquier parte del mundo. Son reglas que hay que seguir y protocolos. Más de 20 millones de contagios y 750 mil muertes en el mundo han acelerado la investigación en la parte biomédica. De ahí que en América Latina se hayan anunciado la producción de la vacuna de un laboratorio que se llama AstraZeneca Oxford. Es un consorcio entre un laboratorio suizo y la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Ellos sin saber si realmente funcionará. En la región también habrá pruebas en decenas de miles de personas de vacunas que están siendo desarrolladas en otras partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha catalogado la propagación del COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo, y esto es bueno recordarlo. 5 meses después, el organismo ha contabilizado 29 proyectos de vacuna que ya están en la etapa de estudio clínico. Hasta el día 13 de agosto, solo 6 se ubicaban en la fase número 3, que es la fase más avanzada, por cierto, la cual implica la experimentación en grandes grupos de personas. AstraZeneca Oxford, por ejemplo, es uno de los laboratorios. El otro laboratorio está en China, el otro está en Pekín, el otro está acá en Estados Unidos que se llama Pfizer, la compañía farmacéutica. Y al mismo tiempo hay otros 138 estudios en la etapa preclínica, la inicial, en la que las vacunas todavía se encuentran en un proceso de investigación y sus pruebas se realizan en animales o receptores de laboratorio. De estos proyectos que estamos hablando anteriormente en la lista de que mencionamos por la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de ellos se están desarrollando en Brasil, por ejemplo, o sea, en América Latina, que tienen 2 en la fundación que se llama Oswaldo Cruz Instituto Butantan y el de la Universidad de Sao Paulo, además de Argentina, con la investigación que también que es parte de todo esto que tiene que ver con las vacunas. Sin embargo, en México, con la UNAM y Perú, con el proyecto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también están trabajando en sus propias investigaciones contra el coronavirus. Seguimos mañana hablando más. Que Dios le bendiga.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 10:56, luces, cámara, acción. Llega el momento para escuchar lo más reciente del mundo del entretenimiento, las noticias del espectáculo. Desde Washington, Alejandro Escalona.
John Legend, Billie Eilish, Common y Billy Porter son algunos de los músicos que actuarán en la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar durante 4 días a partir del 17 de agosto lunes. La convención, en gran parte virtual, se ha reducido drásticamente debido a la pandemia de coronavirus, pero los demócratas esperan que la lista de oradores y artistas particularmente ayuden a imprimir un poco de ese aire festivo que tradicionalmente caracteriza a este tipo de reuniones de política. The Chicks, la banda de Texas que recientemente cambió su nombre previo de Dixie Chicks por cuestiones de sensibilidad racial e histórica, también se presentará en la convención. El Festival de Cine de Sarajevo comenzó completamente en línea el viernes debido a que el aumento de casos de coronavirus obligó a los organizadores a cancelar planes con público presente. Hace menos de 2 semanas se había instalado una pantalla gigante de proyección en un cine al aire libre y se colocaron sillas de acuerdo con las reglas y normas de distanciamiento social con mascarillas y desinfectante disponibles a la entrada. Trini López, guitarrista y cantante cuyas interpretaciones de If I Had a Hammer y Lemon Tree tuvieron un éxito rotundo en los años 60, falleció de complicaciones de COVID-19 a los 83 años, según informó The Hollywood Reporter. Recientemente cumplió 52 años de creada la banda británica Led Zeppelin, formada inicialmente por John Paul Jones, John Bonham, Jimmy Page y Robert Plant. El nombre inicial de la agrupación fue The New Yardbirds, que pronto cambió a Led Zeppelin. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y hasta aquí la emisión informativa de su noticiero de Radio Martí de las 10 de la noche. Gracias por su amable sintonía. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Muy amables, gracias por su gentil sintonía. Les invitamos para que continúen en la programación de Radio Martí. Recuerden lavarse las manos y el distanciamiento social, muy importante, para evitar algún problema con el coronavirus. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.